Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente de Argentina carga contra el gobierno de Pedro Sánchez tras los ataques recibidos por parte del ministro de Transporte, Óscar Puente. Sandra Asenjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. En la semana en la que el gobierno de Sánchez ha anunciado su particular cruzada contra los supuestos bulos, el ministro Óscar Puente, sin pruebas, lanzaba esta sospecha.
No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Pero salió a decir aquello de aquello que dijo a los pocos días antes de. Yo dije, es imposible que gane las elecciones.
En un comunicado emitido esta madrugada desde la oficina del presidente argentino hablan de calumnias y de injurias lanzadas por Óscar Puente contra Javier Milei. Advierten al gobierno de Sánchez de que tiene problemas más importantes por los que ocuparse en España, y esto es textual, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. Desde la presidencia de Javier Milei recuerdan a Sánchez que en Argentina decidieron cambiar el modelo que les trajo miseria y decadencia en su país y concluyen, es el mismo modelo que aplica el Partido Socialista en España. Por lo demás, encaramos el último fin de semana de campaña electoral en Cataluña. Después de la ausencia de Sánchez durante el primer tramo, todos los líderes se implican ante la cita del domingo 12 de mayo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está obligado a sprintar ante una tardía incorporación a la contienda, pero lo hace convencido de los réditos de su falsa marcha para apelar al voto contra la máquina del fango. El llamamiento presidencial va también dirigido a los suyos. Todos, ministros y dirigentes, deben emplearse a fondo ante el test de estrés para el futuro de la legislatura. En la sala de máquinas ya tiran de su tendencia a ver siempre el vaso medio lleno y hablan del paréntesis del presidente como de un chute para la movilización. Sánchez, y en eso coincide su staff, será de nuevo este sábado centro de todas las miradas en Montmeló, como ya lo fue con un lleno total en San Boi. El PP, con Alberto Núñez Feijóo, pretende visualizar su reconstrucción en estas autonómicas, siguiendo la estela de su condición de tercera fuerza en las generales. Todo un hito frente a la fortaleza de Vox. El líder popular va a jugar en Badalona, una excepción para el centro-derecha dentro del hábitat catalán. Quienes se desdibujan son los comunes, que pueden suponer un golpe más para Yolanda Díaz y su Sumar.
Y el presidente de la Fundación Toro de Lidia, el ganadero Vitorino Martín, asegura en COPE que el mundo de los toros sigue muy vivo a pesar de los intentos por intentar ocultar al sector. Es la respuesta que han dado tras la decisión del ministro de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia.
Toro es un eslabón más de lo que se quieren, de lo que quieren cambiar, ¿no? El animalismo pretende cambiar nuestra forma de vida tal y como la conocemos. Pretende que no utilicemos los animales absolutamente para nada, ni para alimentación, ni para ocio, ni para investigación, ni incluso para vestimenta, ¿no? Entonces, es lo que tiene de positivo, que permite visibilizar que tenemos al frente del Ministerio de Cultura a un extremista que además es muy sectario, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid podría proclamarse hoy campeón de Liga. Xavi Lasso.
A las 4 y cuarto en el Bernabéu, Real Madrid-Cádiz. Si el equipo de Ancelotti gana y el Barça empata o pierde, la Liga será blanca. El Barça, por cierto, que juega 2 horas más tarde a las 6:30 en Montilivi contra el Girona. Y en juego no solo el título de Liga, también el segundo puesto en la tabla, que ahora mismo es azulgrana. Por la noche a las 9 el Atlético puede confirmar virtualmente la cuarta plaza si gana en el campo del Mallorca. Además, a las 2 tenemos un Real Sociedad Las Palmas. Esto en fútbol, pero en Fórmula 1, anoche pole de Max Verstappen, como siempre, en la quali del sprint del Gran Premio de Miami. Carlos Sainz será quinto y Fernando Alonso octavo. Valoración sarcástica y con ironía del asturiano.
Buen día, los dos coches en la Q3, yo creo que era el objetivo. Veremos mañana lo que podemos hacer, lo que podemos aprender de cara a la carrera. El sprint no sirve para nada, son muy pocos puntos en juego, tampoco nos dejan competir porque nos penalizan, así que será un día aburrido desde fuera, porque iremos en un tren de coches, pero nosotros cogeremos información útil para la carrera.
El sprint esta tarde a las 6 y a las 10 la quali para la carrera de mañana. Te lo contamos todo en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE. Comienza aquí fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Asenjo. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es 4 de mayo y se nota. Han subido las temperaturas y van a seguir subiendo a lo largo de la semana, de modo que el siguiente fin de semana, cuando nos encontremos, va a ser veraniego. A las 11 vamos a preguntar a Olcina sobre esta evolución. Por nuestros pueblos y ciudades acaban de cantar los mayos. Es la bellísima costumbre de saludar a la primavera y rondar a las mozas hermosas y a la Virgen. Personalmente, los he pasado, los mayos digo, en Uclés, Cuenca, donde he podido visitar el llamado Escorial de la Mancha, en el pueblo donde murió Jorge Manrique. Bellísima localidad. Luego pasé por Belmonte, cuna del infante don Juan Manuel y de Fray Luis de León, con un castillo de cuento y una colegiata de caerte de espaldas. Y terminé en Segóbriga, ciudad romana excavada desde el siglo XVIII, que todavía tiene kilómetros por explorar. A una hora de Madrid, Segóbriga luce un teatro, un anfiteatro, foro, termas y circo. En apenas día y medio me he asombrado de nuevo del inmenso patrimonio cultural de este país nuestro, que conserva huellas celtibéricas, romanas, visigodas, árabes, que es una joya con mil detalles que una no se cansa de contemplar. Por ejemplo, la herencia de Creta y Micenas. Aquella civilización donde los jóvenes celebraban su paso a la edad adulta saltando sobre toros bravos. La taurocatapsia es el mural del Palacio de Cnosos que recoge este ritual y tiene, atención, 3.000 años de antigüedad. Es de 2.000 antes de Cristo. Y ahora va el ministro Ernest Urtasun y decide que los toros son irrelevantes. Pero ¿quién, señor, es este don Urtasun?
Que la sociedad española actual, en 2024, pues probablemente prefiere que no sean premiados este tipo de actividades. He leído algunos aspavientos esta mañana. Miren, yo creo que francamente representan una minoría en este país.
Me han dicho que este Urtasun es animalista. Y a mí me parece bien. Considera que los animales tienen idéntica dignidad que los humanos. Y se opone a los experimentos científicos con ellos y a su uso industrial o alimenticio. Divinamente. El problema no son las convicciones del señor ministro, ni que sean compartidas por una parte creciente de la sociedad. El problema es otra cosa más profunda. Se llama pluralidad democrática. Hay cosas que no se deben decir a la ligera. En apoyo del ministro de Cultura ha salido el de Transportes, Óscar Puente.
Yo creo que el premio era irrelevante, retirarlo es irrelevante y las reacciones que he visto en algunas autonomías en relación con este tema son irrelevantes, porque la realidad es que, bueno, pues la fiesta de los toros va camino de la irrelevancia. Esta es la realidad.
Lo que cada vez es más irrelevante es la coherencia del Partido Socialista. Porque este Premio Nacional de Tauromaquia no es ancestral. Este Premio Nacional de Tauromaquia fue instaurado por José Luis Rodríguez Zapatero hace muy poco. Seguramente porque las encuestas de esa temporada mostraban el crecimiento imparable de la afición. Ahora vamos en otra dirección. Pero es que estamos como pollos sin cabeza. Unas veces para acá, otras veces para allá. ¿Cómo va a ser irrelevante un espectáculo que vendió en la temporada pasada 2.600.000 entradas? 4.500.000 si incluimos plazas de todas las categorías. Eso de plazas regladas. Porque no va en esta suma el impacto de los festejos taurinos en las calles. Por ejemplo, los Sanfermines o los Correbous. La consecuencia son 4.500 millones de riqueza y 200.000 empleos directos e indirectos. Millones de turistas que vienen a España a tocar la herencia de Minos. Óscar Puente ha sido actor y lo tiene a gala. No debiera ser tan ligero en los datos. España es más compleja y profunda, más rica que estos análisis de encuestas y modas. Toda la generación del 27, bien reciente, se coció al calor de los toros. Taurinos fueron Quevedo y Góngora. Y al color de los toros crecieron Velázquez y Goya. Y músicos como Falla o el maestro Rodrigo. Hay que ser muy superficial para desbaratar esta herencia. Cuando Federico García Lorca cantaba al torero Ignacio Sánchez Mejías, muerto en la Plaza de Sevilla, ya estaba Miguel Hernández colaborando en el Cosío, el gran compendio español de la tauromaquia, que mi padre se sabía de memoria. Merece la pena hoy, en homenaje a Lorca y a la generación del 27 y a la del 36 y a todas las generaciones de pintores y poetas y músicos y escultores que han sido en España, repasar los versos inmortales. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de Guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos, hartos de pisar la tierra. ¡Qué versos los de Lorca! No me gustaría pasar a la historia de España como el que quitó el Premio Nacional de Tauromaquia, como ha hecho el ministro Urtasun. Ni tampoco como el que quitó el Premio de Tauromaquia en Valladolid, como el ministro Puente. Hay que tener muy poca conciencia de la historia, muy poco temblor por los frescos de Cnosos y las arenas romanas y el arte milenario de España para decirle a la gente lo que tiene que sentir. Pero no es la primera vez que los dirigentes se arrogan el derecho de fijar lo que hay que pensar y creer, cómo y qué pintar o escribir. El arte degenerado ya fue condenado así y llamado así en la Alemania nacionalsocialista. Arte degenerado, que incluía todo el expresionismo, el cubismo, el impresionismo o el surrealismo. A Goebbels no le gustaba. Lo mismo pasó en la Unión Soviética, donde escribir como Solzhenitsyn o Vasily Grossman te llevaba a los gulags de Siberia. Hoy mismo, en la Rusia de Putin, el cineasta ucraniano famoso por excelencia en aquel territorio permanece en una cárcel del Ártico ruso y el rapero Husky ha pasado por la prisión. No nos conviene tomar la deriva de la prohibición y la censura. No suele ser camino fecundo ni recomendable. Ayer Esquerra Republicana de Cataluña, que está en plena campaña catalana y sigue el aroma de las recientes cartas de Pedro Sánchez en las que atacaba a los jueces y a la prensa libre, tomó una iniciativa legislativa para la creación de un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que acredite a los medios responsables, a los otros no, y evite las noticias falsas, garantizando, dice, una información veraz. A mí, lo confieso, se me ponen los pelos de punta. Aconsejo a los de Esquerra y a Rufián que se cojan los manuales soviéticos. Fueron los más eficaces para lograr una prensa pura, al servicio de las ideas adecuadas. Ayer Alfonso Guerra salió en el Times, el más prestigioso de los periódicos británicos, para decir, entre otras cosas, que Pedro Sánchez está en una deriva cada vez más autocrática y llevando a cabo acciones no compatibles con una democracia parlamentaria. Desvela Guerra los ataques contra los medios de comunicación y los jueces y precisa, comillas, que un gobierno que ataca a su propia prensa está cavando su propia tumba. La prensa es un elemento central de la democracia. Existe un código penal ya para abordar la difamación. No hay necesidad de más, concluyen las comillas. Es de agradecer que el vicepresidente de España, desde la edad y la experiencia, denuncie lo que está ocurriendo. ¿Acaso Guerra no es socialista? No es bueno lo que estamos viviendo. Hemos tomado el camino de Maduro y de Trump, la denuncia de las libertades y de la pluralidad. Y si yo fuese Urtasun o Puente, no me gustaría estar en esas corrientes. No son solo españolas, por cierto, unos relatores de la ONU, entre los que se halla el juez argentino Fabián Salvioli, acaban de denunciar las leyes de varias comunidades autónomas españolas de todos los colores, desde Valencia a Aragón, en favor de las víctimas de ambos lados en la guerra civil. Considera este señor que las víctimas de Franco están por encima de las de la República. Así, azuzan de paso el espectro de la guerra civil, que a los españoles nos divide y lacera, nos impide caminar juntos hacia adelante. Los dirigentes de estas comunidades autónomas han protestado con razón y dudo mucho que esto prospere, pero hay que ver qué cansinos son algunos. Qué ganas de dividir, poner etiquetas, señalar, perseguir, condenar. Es lo que tiene creerse el bueno. Los que por la mañana nos miramos y nos asustamos de lo que vemos en el espejo, los que pensamos que todos los días recibimos una oportunidad nueva para mejorar, no tenemos tanta ansia de condenar. Me gustaría en esta mañana de sábado recordar a una persona que hizo todo lo contrario. He recibido con inmensa pena la noticia de la muerte de Victoria Prego, que hace mucho que batallaba contra el cáncer. Victoria y yo éramos frecuentemente colegas en las tertulias de las televisiones y las radios. Pocas personas tan sencillas, tan naturales, tan como ella era. Sin aditamentos, sin cursilerías. A Victoria le gustaba el té. Y cuando hablábamos de matrimonio decía, yo es que soy de segunda convocatoria. Y se reía, porque estaba casada en segundas nupcias. Desde esa naturalidad vivió la transición española. Hizo un trabajo ímprobo y ha pasado a la historia como una de las mayores cronistas de este episodio en el que hemos sido ejemplo para el mundo.
Solo una cosa yo salvaría y recuperaría en entonces: la disposición hacia el acuerdo. No digo el consenso, que ya es una palabra que es muy propia de la transición, la disposición hacia el acuerdo. Y aquí lo que falta es una disposición hacia el acuerdo en términos generales, entre la derecha y la izquierda.
Exactamente eso. Exactamente eso es lo que falta. Contra lo que lucha este juez argentino, contra lo que luchan los que señalan de primitivos y salvajes a los que siguen a los toros, contra lo que luchan los que quieren hacer leyes que controlen la prensa libre, contra lo que luchan los que quieren que los jueces se conviertan en servidores del orden político. La verdad, Victoria, ¿cuánta falta nos hace tu criterio? Victoria ha hablado muchas veces de la prensa y de la libertad de prensa.
El criterio periodístico ya no se fomenta el que el periodista defienda su criterio frente a sus jefes. Más bien, tienen la tentación de que los periodistas trabajen al servicio de sus intereses. El periodismo tiene otros objetivos y otras obligaciones, que son las de controlar al poder y servir de intermediarios entre la ciudadanía y ese poder vigilado por el periodismo.
Hay que haber sido expulsada de varios medios de comunicación. Hay que haberse enfrentado a los jefes de los medios para saber de la importancia del oficio periodístico, del extraño camino entre la lucha por las libertades y contra el poder omnímodo. Y desde su sencillez, Victoria hizo eso, contar las cosas, ser cronista de la realidad, aportar al relato de la historia de España lo concreto del periodismo. Trabajo inmenso, aportación impagable. Gracias, Victoria, porque has pasado a los anales, a los libros de texto y, desde luego, has hecho historia. Cuídanos desde arriba, que falta nos hace. Bueno, pues... pues cuando este viernes se dio a conocer la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, Castilla-La Mancha, con el señor Paje a la cabeza, anunciaba la creación de un premio de tauromaquia. Y ha habido muchas más voces que se han alzado a favor de los toros. Críticas de ganaderos, de toreros, de asociaciones, más regiones que mostraban su intención de promover premios alternativos al Nacional de Tauromaquia. Entre ellas, Madrid. Tengo el placer de saludar a esta hora de la mañana a don Miguel Avellán, director del Centro de Asuntos Taurinos de Madrid y torero retirado. Don Miguel Avellán, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Ustedes, desde la Comunidad de Madrid, han tardado minutos en contestar a la decisión del Ministerio de Cultura.
Sí, como no puede ser de otra manera, ¿no? Ante el atropello y la cerrazón de un ministro de Cultura que no atiende a las obligaciones que competen en su cargo y que atiende más a gustos personales, que para nada es del interés general, pues no hemos podido nada más que ponernos de acuerdo con la Fundación Toro de Lidia e intentar restablecer este atropello con la creación de un nuevo premio que llevará por nombre también el que se otorgaba en esos galardones, Premio Nacional de Tauromaquia, con el mismo jurado y hemos puesto a disposición de la Fundación Toro de Lidia la Real Casa de Correos para la entrega del mismo, ¿no?
Me encanta porque también Paje ha dicho que no quiere necesariamente acaparar en exclusiva el premio y efectivamente con Vitorino Martín, al que hemos oído esta mañana con Antonio Ráez y con la Fundación por la Tauromaquia, se genera todo un frente de respuesta, con lo cual el premio, si cabe, será más prestigioso. Cuando el señor Urtasun ha anunciado que quitaba el premio, ¿han mediado previamente contactos con el sector?
No, esto ha sido una, como he dicho antes, una acción que atiende más a un gusto personal. Ya desde el minuto uno que hizo posesión de su cargo, éramos conscientes de su animalversión por la tauromaquia, por su antitaurinismo declarado, que por supuestísimo es respetable, pero que no responde a la responsabilidad de un cargo como es el del Ministerio de Cultura, en el que además de que la ley ampara en su artículo 46 a los poderes públicos están obligados a promover, estimular y divulgar cualquier actividad patrimonial que tenga un arraigo como el que es el caso el de la cultura taurina en este país y que por tanto bueno pues en esa obligación ha hecho mal uso de sus competencias, ¿no? Nosotros, desde la Comunidad de Madrid, lo que sí entendemos es que el motor económico que supone el mundo del toro, además de una actividad cultural tremendamente importante, pues es de un valor incalculable, como lo es la de el toro de Lidia vive gracias al trabajo diario y que generan las familias que se encargan de la protección de primero de la dehesa y luego de este animal, que es una joya genética que tenemos en este país, pues entendíamos desde la comunidad que es un tremendo atropello a la cultura y a lo que significa el mundo del toro en este país.
La verdad es que no voy a negar yo que la cultura animalista, o incluso, y en eso participo, el amor por los animales no esté en vigencia y no haya personas que se aparten de la tauromaquia. Pero a su vez se da la circunstancia de que coincide con un auge de los toros. Vuelven a abrir plazas, se llenan, llega la gente joven. Realmente las afirmaciones del ministro diciendo que hay una mayoría social contra el maltrato animal y no vamos a premiarlo, pues no están apoyadas en las encuestas.
No, el guión que utiliza y que esgrime el ministro de Cultura, el señor Urtasun, pues cae por su propio peso, ¿no? Los datos dicen exactamente todo lo contrario a lo que él afirma, ¿no? Frente a esa España a la que él quiere dirigirnos, en la que debemos estar adoctrinados sobre lo que es o no es cultura, sobre lo que podemos o no podemos consumir, culturalmente hablando, los datos dicen exactamente todo lo contrario, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid vamos a reabrir una plaza de toros donde llega la Copa Chenel, un certamen subvencionado por la Comunidad de Madrid, que llevaba ya más de una década cerrada, ¿no? Hemos reabierto prácticamente cada mes una plaza de toros en la Comunidad de Madrid y en todo el territorio nacional, ¿no? Móstoles, Algete, Valdemoro, Tarifa, en fin. Hay muchas plazas de toros que están abriendo sus puertas gracias a las competencias que han asumido los ayuntamientos y un sector ideológico, políticamente hablando, que está a favor de la libertad y de respetar las tradiciones en este país, ¿no? Y como te decía, pues los números que arrojan los datos, por ponerte un ejemplo, en la Comunidad de Madrid, son incontestables frente a ese mantra que dice que hay una gran mayoría social que no disfruta de los toros. Pues solamente en la Comunidad de Madrid, en la Monumental de las Ventas, la primera plaza de toros del mundo, recibimos a lo largo del año a cerca de 1 millón de personas, ¿no? El quinto museo más visitado de esta comunidad es el Museo Taurino, con cerca de 120.000 visitantes, ¿no? Yo creo que los datos que arroja el mundo del toro son incontestables. Lo que pasa que es importante, por su parte, no darlos a conocer, porque que ese guión que manejan pues caería por su propio peso, ¿no?
A la creación del Premio Nacional de Tauromaquia, alternativo al del ministro, se han sumado muchas regiones, curiosamente de ideas bien distintas, desde comunidades regidas por el Partido Socialista, como Castilla-La Mancha, a comunidades regidas por el Partido Popular, como Madrid. ¿Ustedes han podido hablar con Paje o con algunos otros representantes?
Bueno, es que partiendo de la base de que nosotros somos conscientes que la tauromaquia no le pertenece a ninguna ideología política, ¿no? Y el señor Urtasun nuevamente se equivoca si quiere hacernos entender que para ser de izquierdas es necesario ser antitaurino, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Esta izquierda no se parece absolutamente en nada a aquellos que la defendieron y que incluso fueron personalidades relevantes en la sociedad y que veíamos de manera asidua en los toros, ¿no? Nosotros nos hemos puesto en contacto con las distintas comunidades autónomas que se han sumado a la iniciativa por parte de la Comunidad de Madrid de recuperar este premio y que no pierda ni el sello, ni la identidad, ni la importancia y relevancia que se asume con la entrega del mismo, y por tanto estaremos dispuestos a colaborar con todas las y sumarnos a todas las iniciativas que junto con la Fundación Toro de Lidia puedan derivar de este atropello, ¿no? Y como hemos dicho en más de una ocasión, por cada premio que nos quiten se crearán 8 nuevos, ¿no? Con lo cual, igual el señor Urtasun lo que ha hecho es una acción-reacción que nada tendrá que ver con lo que pretendía o buscaba, ¿no? Así les pasó con el bono cultural cuando el Tribunal Constitucional tumbó la resolución en la que el gobierno pretendía adoctrinar a los más jóvenes diciéndoles que el bono cultural al que tenían derecho a acceder no tendría validez en un festejo taurino, ¿no? Bueno, pues hay sentencias que rezan todo lo contrario, y por tanto los jóvenes que ahora acuden en masa a las plazas de toros pueden disfrutar de ese bono cultural que el gobierno central distribuyó para los más jóvenes, y en este caso sucederá lo mismo, ¿no? Con la abolición de la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia, lo que se ha creado es una acción reacción por parte de las distintas comunidades autónomas que no van a dejar que se les atropelle ni culturalmente hablando ni a ser adoctrinados por un gobierno que pretende decirnos lo que es cultura y lo que no es.
Don Miguel Avellán es director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo os espero a todos esta Feria de San Isidro que empieza, déjame aprovechar para decirlo, el 10 de mayo de manera ininterrumpida, y que va a recibir, como he dicho antes, a cerca de 800.000 espectadores en cerca de un mes y medio.
Ahí es nada. Un saludo y feliz feria.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa, señores, en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Bueno, estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh?
Ha sido muy buena
emoción, ¿eh?
Muy
bueno, en directo mucho. Para el partidazo de COPE, ¿qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podríamos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, superación, incluso cuando ha perdido nunca jamás se defrauda.
En la radio, todo pasa en COPE.
Piensa en un producto.
Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 5 de mayo tienes el aceite de oliva suave o intenso Carbonel 5 litros a 8,79 euros el litro y los langostinos cocidos 40-60 piezas por kilo por solo 7,99 euros. Válido en hipermercados Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo. Mira,
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A veces sueño con nubes y me gusta verlas pasar. Viajan empujadas por el viento sin saber si vienen o si van. A veces soy una nube. Desde arriba todo me da igual. Miro todo.
Hace poco corrían por internet las imágenes alucinantes de las lluvias torrenciales en Dubái. ese aeropuerto anegado, con los aviones prácticamente nadando en agua. Te recomiendo que les eches un vistazo, porque son verdaderamente pavorosas. Fue el mayor temporal en 75 años, algo inusual, que llegó a levantar una sospecha. Si detrás de ese aguacero no estaría el programa de nubes artificiales que allí desarrollan desde los años 80. A mí el tema de que las nubes se puedan sembrar me parece alucinante. Que haya países que favorezcan la caída de lluvia desde la Tierra es cosa indudablemente novedosa. Vamos a ver qué hay de verdad, qué hay de mentira, cómo se hace esto, y hablaremos con uno de los mayores expertos en física de nubes y atmósfera de Europa, don José Luis Sánchez. Es catedrático de física atmosférica de la Universidad de León. Don José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se pueden sembrar nubes de verdad o ordeñarlas?
Me temo que ordeñarlas es un poco complicado. Y sembrarlas hay que explicar lo que es sembrar. Vamos a ver, todos estamos acostumbrados a ver nubes y que no precipiten. Las tenemos en verano, las tenemos en invierno, incluso alguna tormenta cuando la miramos desde lejos vemos que solo desde una pequeña parte está cayendo agua, aunque caiga muchísima agua en ese sitio donde está precipitando. Las nubes habitualmente tienen unas gotitas muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y por poner un ejemplo, es tan difícil encontrar que una gota cuando está naciendo la nube, esa gota pueda crecer, que es como si desde una portería de fútbol lanzáramos un balón y quisiéramos que chocara contra otro balón que se lanza desde la portería contraria. Y ya sé, eso es muy difícil. Pues sí, es muy difícil. Es muy, muy, muy complicado el crecimiento de las gotas. Y además, como dos balones cuando chocan son como dos bolas de billar y dos gotas cuando son muy pequeñitas son parecidas, pues les pasa que una rebota contra la otra, con lo cual tampoco tienen la posibilidad. Si chocaran, sería muy difícil, muy difícil, muy difícil que pudieran formar una gota más grande. Entonces, ¿cómo lo hace la naturaleza? Pues creando una especie de campos de fútbol hacia arriba, es decir, teniendo una extensión muy grande esa nube para que al final tú puedas lanzar una pelota, una gotita contra otra, y pueda ir creciendo. Para que nos demos una idea, una gota pequeñita de 20 micras, que no está mal, 20 micras es una muy pequeñita, tiene que juntarse con unas 200 o 300 mil gotas adicionales, ojo, 200 o 300 mil para que pueda crecer. ¿Qué es lo que hace la llamada siembra de nubes? Lo que hace es intentar acelerar esos procesos para que haya más posibilidades de que esas gotas puedan crecer. ¿Es difícil? Sí, complicadísimo, complicadísimo, complicadísimo. ¿Lo permiten todas las situaciones meteorológicas? No, muy poquitas. ¿Qué es lo que hacen en Emiratos Árabes? Están estudiando qué tipos de situaciones son las que favorecen esa situación y cuáles las que no. Y lo que ha ocurrido en Emiratos Árabes es que se les ha metido, que de vez en cuando se les mete, pero no tan de esta forma tan grande, una borrasca, que eso no lo crea un avioncito y una siembra de nubes, una borrasca monumental, y dejó precipitación en Emiratos porque es muy planito, pero lo dejó también en toda esa zona de ahí, en la zona de Omán, en la zona de Qatar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que queda muy espectacular ver las imágenes, sobre todo sobre una zona enormemente plana como es Emiratos, y que no están acostumbrados al agua, con lo cual los sistemas que tienen de evacuación del agua pues no son precisamente los más eficientes, porque no están preparados ni lo necesitan, y eso es lo que ocurrió, ni más ni menos. Pero la siembra de nubes, insisto, es algo muy complicado, se puede hacer algunas veces, algunas condiciones meteorológicas lo permiten, y muchas otras no.
¿Y cómo se siembran las nubes? ¿Hay una sola técnica o hay varias?
Hay varias técnicas, aunque todas son muy parecidas. Hay una que es la que yo creo que es la que tiene mejores resultados y que es una pena que no se esté utilizando en más sitios, que es aprovechas las situaciones que se dan en las montañas que son favorables para la caída de nieve, y entonces lo que haces es aumentar la eficiencia de esos mecanismos que hay dentro para que nieve un poquito más. Claro, tienes que tener una situación de nube, son las nubes que están agarradas a la montaña, que seguro que los oyentes están pensando que alguna vez han visto, tanto en Madrid, por ejemplo, como en el Pirineo, es muy muy normal ver las nubes que están agarradas a la cordillera, que se llaman nubes orográficas. Esas nubes orográficas a veces te permiten incrementar un poquito la precipitación. ¿Y quién lo está haciendo? Pues hombre, países como Australia, países como Estados Unidos, incluso en algunos lugares donde la precipitación es muy escasa y donde hay muchísimos problemas de agua, como puede ser Nevada, que por cierto va a ser en la sierra que les separa con California, se llama Sierra Nevada, por cierto, tal cual, sí. No hay que hacer ninguna traducción, y lo hacen en más de 40 lugares, lo hacen desde hace muchísimos años.
¿Y cómo lo hacen, don José Luis? Quiero decir, ¿cuál es el procedimiento por el cual acentúas esta precipitación? ¿Las bombardeas, las lanzas, yo qué sé, rayos? No.
Es mucho más sencillo, no hace falta bombardear. Hay que emitir unas partículas, que esas partículas lo que hacen es las gotitas de las nubes tienen una característica muy curiosa, y es que a 6, 8, 10 grados bajo cero apenas consigue congelar ninguna. Es un proceso físico que está bien estudiado. Y curioso, ¿verdad? A 8, 10 bajo cero no congelan. Pero ¿qué pasaría si congelaran? Pues que al congelar emiten, sueltan, por así decirlo, un calor, desprenden un calor hacia el exterior, y eso lo que hace es que esa gota, cuando pase el hielo, automáticamente empiece a crecer, y ese calor lo que hace es aumentar el espesor de la nube. Siempre pongo
¿Pero
un
se
ejemplo,
hace con pero, aviones o con cañones?
Pues depende. No, se hace con una especie de generadores. No hace falta meter cañones. Los cañones es una cosa que se utilizó en su día en la Unión, en los países que estaban orbitando alrededor de la Unión Soviética y en algún otro lugar, pero no. Eso se hace con una especie de máquinas que lo que hacen es, a través de una chimenea, emiten partículas de yoduro de plata, y ese yoduro de plata, con un gramo que emitas de yoduro de plata, actúa aproximadamente sobre varios billones, con B, billones de gotitas, y lo que hace es congelar. Y eso hay que ponerlo, eso se pone en el suelo. Luego hay otra técnica distinta, que es utilizar aviones para llevar ese yoduro de plata al interior de la nube. Pero ¿qué ocurre? Que en la práctica y en la mayor parte de los países de Europa, el tráfico aéreo es de tal entidad que es imposible actuar con aviones, porque hay un estrecho margen de oportunidad. Lo que se llama una ventana de oportunidades es muy pequeñita, y cuando quieres llevar tu avión te encuentras con el tráfico aéreo, con lo cual no lo puedes hacer.
Una última cuestión, don José Luis, por mor del tiempo de radio, que es el temor de que, digamos, ordeñar estas nubes o hacerles precipitar en un determinado momento pueda cambiar los ecosistemas o robar nubes a otros países atláteres u otras zonas.
Pues nada, muy fácil. La respuesta es muy fácil. Nosotros hemos hecho bastantes medidas para saber cuál es el agua que contiene una nube y cuál es el agua que precipita. El agua que precipita suele estar entre un 3 y un 5% de lo que contiene en su interior. Quiero decir, una tormenta tiene 1 millón de toneladas de agua, precipita entre el 3 y el 5%, y la utilización de yoduro de plata o de otros sistemas parecidos lo que haría es aumentar un 20%. Es decir, si va a caer un 5%, caería un 6%. Si va a caer un 3%, caería un 3,6%. En el mejor de los casos, y suponiendo que se dieron las condiciones. Es decir, el problema no es que la nube no tenga agua. El problema es que cuando hay nube, la precipitación efectiva que tú recoges de esa nube es muy baja. Por tanto, aunque se actuara en una zona, habría agua para todo el mundo, siempre y cuando, evidentemente, pudiéramos actuar beneficiosamente, lo cual no es muy fácil de hacer, insisto, no es nada de fácil de hacer.
Pues es claro lo que nos dice don José Luis Sánchez, es catedrático de Física Aplicada en la Universidad de León, y le damos las gracias por amanecer con COPE. ¡Un saludo!
Un saludo, hasta siempre, gracias, adiós.
El miedo es una sensación universal. Tiene su función. Lo hemos mencionado muchas veces. Miedo que experimentas en el trabajo a los superiores, miedo ante un obstáculo físico, miedo ante la evolución de una enfermedad, miedo, muchas formas de miedo. Pero el miedo también tiene aspectos muy negativos. Vamos a ver cuáles son estos y cómo combatirlo con Marianne en el diván. Ella es la autora del último bestseller, Recupera tu mente, reconstruye tu vida. Buenos días, Marianne Rojas.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues encantada de hablar de este tema contigo esta mañana. Un tema que le he dedicado, de hecho, un capítulo en el libro nuevo, porque en una conferencia hace poco alguien me dijo, es que a mí me gustaría nunca tener miedo, ¿no? Porque yo explicaba las consecuencias de vivir en estados de miedo, en estados de alerta mantenidos. Entonces yo le explicaba que el cerebro, desde que nace, hay una zona que es la amígdala cerebral, y todo el sistema límbico, que tiene una influencia enorme en cómo vemos las amenazas. Es fundamental que el miedo exista para ser prudentes. Lo malo es cuando ese miedo nos bloquea, nos quita la paz, saca lo peor que llevamos dentro. En este caso hoy se me ocurría contarle a nuestros oyentes, cuando nosotros vimos estados de miedo mantenidos por algo real o imaginario, espero que nuestros oyentes ya sepan que no distinguimos lo real de lo imaginario en cuanto a miedo se refiere, si mi pareja me es infiel, si mi hijo está en las drogas, si mi madre se enferma, si me quedo sin dinero, si me echan del trabajo, es decir, todo ese cúmulo de pensamientos que a veces son reales y a veces son imaginarios, ponen mi organismo en modo alerta. Y cuando yo vivo constantemente en modo alerta, una de las zonas del cerebro que se bloquea es la corteza prefrontal. Corteza prefrontal, que es la zona que se encarga de pensar, de razonar, de resolver, de planificar, de posponer la recompensa, la que nos ayuda a frenar y empatizar.
O sea, que vivimos a partir de ese momento en situación instinto, en una situación muy primaria.
Total, en modo supervivencia, es decir, modo egoísta, yo quiero salvar mi vida y entonces no soy capaz de empatizar, no soy capaz de ponerme en tu lugar, lo que necesito es sobrevivir, pase lo que pase, yo. Entonces pienso muchísimo peor y voy a base de impulsos o de sensaciones y me cuesta mucho más tomar decisiones adecuadas. ¿Qué pasa? Que esa corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a prestar atención, a enterarnos bien de las cosas, o sea, si tú tienes miedo o estás en alerta mantenido o en modo de supervivencia, más o menos todo lo mismo, en ese momento te cuesta mucho más reflexionar, tomar decisiones adecuadas. A veces los miedos, Cristina, son muy fácilmente identificables. Pues miedo, el miedo típico es el miedo que se surge en la supervivencia, que vas por la calle y te atracan, ¿no? Miedo. O estás saliendo de Ucrania porque te persiguen los tanques de Putin o las bombas en Israel. Es decir, esos miedos por la supervivencia. Pero a veces la supervivencia no es solo física. Puede ser una supervivencia afectiva. Imagínate que llegas un día a casa y tu marido, mujer, pareja te dice: tenemos que hablar, he conocido a otra persona. La frase "tenemos que hablar" ha subido muchos picos de cortisol, Cristina, a lo largo de la vida.
Sí. Particularmente los hombres la temen. Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar. Y entonces ese pico y ese momento de miedo, y entonces ese momento tu supervivencia afectiva está en juego. Llegas un día al trabajo, tu jefe te siente y te dice: oye, no estamos contentos con el desempeño de tu trabajo y estamos planteando echarte. Y entonces es supervivencia profesional. Un día inviertes un dinero en un sitio, te han asegurado que es un sitio seguro y de repente te enteras que has perdido todo tu dinero. Supervivencia económica. Todos tus amigos hacen un plan, no te avisan. Supervivencia social. Es decir, esos estados de alerta mantenidos no solo se activan ante esa supervivencia física típica que todos identificamos, que es que de repente me ladre un perro y se me lance, o de repente, pues históricamente, pues los leones, las tribus, las guerras, etcétera, sino también otro tipo de supervivencia. Y luego el miedo también puede ser emocional. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, el miedo a causar decepción. Cuando tú has tenido una infancia caracterizada por conflictos y entonces no quieres causarle a nadie problemas ni enfrentamientos. Y entonces estás siempre con el miedo a decepcionar. O el miedo a perder el control. Típico en personas que suelen ser posesivas, controladoras, perfeccionistas, y llevan siempre el freno de mano puesto. Todo lo miden, y entonces lo tienen que controlar todos. Esto es otro miedo. Es que yo muchas veces en consulta, cuando la gente me dice: Mani, es que no sé cuáles son mis miedos, ¿no? Otro miedo, por ejemplo, es a no ser perfecto. En una sociedad que nos vende que podemos ser perfectos, podemos ser tener la casa perfecta, tener los hijos perfectos, tener la salud perfecta, la comida perfecta, el trabajo perfecto, o sea, que es imposible. Que yo hablo mucho de abrazar la imperfección, entre comillas, pero que hay que huir de ese perfeccionismo, pero hay muchas personas que sufren pensando que algo de su vida no va a ser perfecto como quieren. Eso es modo alerta y eso es un miedo. El miedo a sufrir, por ejemplo, mucha gente que en un mundo donde anestesiamos las emociones a base de dopamina, que hemos hablado aquí, a base de cualquier tipo de estímulo o a base de pues medicamentos, pues hay que entender que la vida es una gran batalla y tarde o temprano el dolor va a llegar. Y entonces muchas veces la gente dice: es que yo no quiero sufrir, ya, es que viene en el pack, es que viene, o sea, es que la vida se sufre. Otra cosa es cómo interpreto y gestiono ese sufrimiento. Y a veces el miedo al sufrimiento es capaz de bloquear, porque uno sabe, uno no quiere sentir. A veces la medicación que nosotros empleamos, los psiquiatras, alivia esos momentos de sufrimiento y es absolutamente necesaria, pero otras veces es que hay que ir a pelo por la vida. El miedo a que no me quieran, esto es un miedo del que yo hablo mucho, porque ese miedo se denomina dolor social. Y se ha visto, Cristina, que duele igual que no me quieran que me peguen una patada, duele la misma zona del cerebro. Esto es interesantísimo.
Interesante, sí, 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 sí. Oye, ¿qué podemos hacer para que esta sensación no nos domine? Porque puesto que el miedo suspende la capacidad racional, lo que decías tú de la corteza prefrontal, ¿cómo hacemos para recuperar el raciocinio?
Bueno, lo primero de todo es identificar cuáles son nuestros miedos y ver si son miedos, que son razonables o son miedos que me tienen absolutamente bloqueado. Yo recuerdo siempre el caso de una paciente que quizá no me esté escuchando, que tenía pánico a las lagartijas, y entonces, pero pánico que no salía de casa. Y entonces me acuerdo que decía, es que María, en la vida es incompatible con el miedo que yo tengo. Y yo pensé, pero bueno, que lagartijas, o sea, y me dijo, es que hay lagartijas por todos lados, tú vas por la calle y tal. Y una persona que el miedo se había apoderado y no hacía planes, no salía a la calle.
¡Ay, qué horror!
Sí, pero yo tengo gente que tiene de repente miedo a las arañas, miedo a las hormigas, miedo, pero es que ese miedo le incapacita para salir a la calle. Entonces el tema es, si ese miedo tiene un origen, ¿de dónde viene? ¿Viene de un trauma? ¿Viene de una situación estresante? ¿O viene de un cúmulo de hábitos de vida que se han convertido en un miedo? A veces es que llevo toda mi vida siendo educado por una madre o un padre pluscuan perfectos o controladores y yo me he convertido de la misma manera. Identificar, intentar comprender de dónde viene, cuánto me bloquean y en quién me convierto yo cuando tengo tanto miedo. Esto es súper importante. Es decir, cuando yo tengo miedo, ¿cómo soy? Soy una persona ansiosa, impulsiva, me pongo a llorar, pierdo el control. Es decir, e intentar ver si puedo desbloquear esos miedos. Si son temas concretos, es mucho más fácil. Si son temas, miedo a sufrir, miedo a enfermarme, miedo a no ser importante, a no ser querido, pues a veces hay que entrar en los entresijos de la personalidad, de la biografía y de la historia de cada uno para intentar ver dónde eso se quedó enquistado o dónde empezó a hacer daño. Y a veces esos, cuando son muy grandes, Cristina, sí que me requieren a veces ir a terapia.
Por ejemplo, tú has hablado de uno que es muy común, el miedo a causar dolor o irritación en los demás. Esta obsesión por adaptarse, ¿no? Por pasar desapercibido o simpático. Si uno no identifica por qué, o aunque lo identifique, imaginemos que en casa has hecho eso, para evitar efectivamente que haya un conflicto. ¿Cómo sales de ahí? Porque se ha constituido una forma de ser.
Bueno, es que suelen ser personas excesivamente complacientes y son capaces de aceptar situaciones injustas para ganarse la confianza o el cariño de los demás y pasar por cosas que por las que no debería con tal de no llevar la contraria. Entonces, muchas veces la gente no lo identifica y es alguien del entorno, un familiar, un amigo, incluso un terapeuta que les dice, oye, es que tú tienes a ser demasiado complaciente. A veces para intentar identificar cuáles son los miedos, yo suelo decir a la gente, como le hago preguntas, ¿no? Imagínate, le digo, ¿eres de los que no se fía de nadie? ¿O te cuesta abrirte? ¿O te cuesta decir que no? ¿O necesitas gustártele a todo el mundo? ¿Y por qué les hago estas preguntas? Porque si eres de los que no se fía de nadie, tienes miedo a que te fallen. ¿Eres de los que te cuesta abrirte? ¿Eres de los que tienes miedo a que no te entiendan? ¿Eres de los que te cuesta decir que no? Pues tienes miedo a que te abandonen. ¿Necesitas gustarle a todo el mundo? Pues quizá tienes miedo a que no te acepten y a ser apartado. ¿No soportas el conflicto? Pues quizá tienes miedo al enfrentamiento. Al revés, ¿necesitas generar conflicto? Pues hay personas que tienen miedo a que el entorno esté demasiado calmado. Es que hay personas que les cuesta mucho la paz. ¿Te avergüenza de cómo eres? Quizás que tienes miedo a que te conozcan de verdad. ¿Exageras para hacerte el interesante? Pues quizá tienes miedo a no gustar. O sea, quiero decir, cada uno tienes miedo, te cuesta pedir ayuda. Quizás que tienes miedo a que conozcan tus debilidades. ¿Eres posesivo? Quizás que tienes miedo a sentirte solo. Es decir, a veces para intentar entender cuáles son nuestros miedos, haciéndonos preguntas, estas preguntas que los oyentes dirán, se las sabe todas de memoria, bueno, las uso en consulta y las he
puesto. Es muy interesante porque es casi imposible que nuestros oyentes no hayan visto reconocido su temor, porque han anunciado, María, 20 modalidades distintas.
20 modalidades, pero o sea, lo que no quiero es psicologizar a la gente, pero que identificarnos como somos siempre me parece que es un método mucho mejor para superar las cosas que nos limitan y nos impiden llegar a ser lo mejor que podemos ser. Y el miedo en general es algo que frena nuestra capacidad de sacar lo mejor que llevamos dentro.
Pues aquí estamos en terapia, también un ratito para cuidarse los fines de semana. Esto es Marian en el Diván, autora Marian Rojas de Recupera tu Mente, Reconquista tu Vida. Muchísimas gracias, amiga. Feliz semana.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¿Qué tiempazo. ¿Te apetece una terracita?
Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 5 de mayo tienes el aceite de oliva suave o intenso carbón en 5 litros a 8,79 euros el litro y los langostinos cocidos 40-60 piezas por kilo por solo 7,99 euros. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 5 de mayo tienes el aceite de oliva suave o intenso carbón en 5 litros a 8,79 euros el litro y los langostinos cocidos 40-60 piezas por kilo por solo 7,99 euros. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan. Completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Tiene un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
Descúbrelo en tu concesional.
Volkswagen.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Pero, sin alcohol.
Pero, sin alcohol.
Tinto de verano, sin alcohol, Don Simón.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. No es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué son las